Están sucediendo muchas cosas en España, son muchos acontecimientos los que hay que analizar y a veces algunos pueden pasar un poco desapercibidos, teniendo en cuenta su importancia. Sin ir más lejos, en las últimas horas, en un momento en el que Europa sigue condicionada por la guerra de Ucrania, España ha acogido a todos los ministros de defensa de la Unión Europea. Los representantes de los principales ejércitos del viejo continente se han dado cita en Toledo para analizar el estado actual de un conflicto bélico en el que nos va nuestra seguridad y también el bienestar económico. Esa cita ha abordado también la compleja situación de África, una bomba demográfica que tenemos a muy pocos kilómetros de nuestra frontera. Y con España ejerciendo la presidencia de turno de la Unión Europea, yo creo que puede ser muy interesante charlar unos minutos con Margarita Robles, la ministra de Defensa en funciones, que ha estado en esa reunión y que ha tenido la amabilidad de atendernos unos minutos esta mañana para hablar, como decimos, de estas y otras cuestiones. Señora ministra, buenos días.
Pues muy buenos días. Y además yo le quiero agradecer algo que ha dicho usted. Muchas veces vivimos en el día a día con noticias que yo no digo que no sean importantes, pero perdemos de vista el contexto internacional en el que estamos viviendo, que nos afecta mucho a España, ¿no? Uh-huh. Una guerra aquí en Europa, una guerra de especial crueldad, la situación en el Sahel, nuestra proximidad con África, y por tanto son acontecimientos muy relevantes, muy dramáticos en ocasiones, que nos afecta mucho y a los que a veces nos olvidamos de ello y no nos damos cuenta de que nuestra seguridad está en riesgo en muchas ocasiones.
Así es. Lo primero, agradecerle que nos dedique unos minutos en unos días en los que usted, bueno, le apremia la agenda, ¿no? Porque ha tenido esa cumbre de defensa y esta misma mañana creo que se marcha a Tenerife a comprobar sobre el terreno los efectos del tremendo incendio que ha sufrido la isla. Una vez más, ministra, hay que sentirse orgullosos del esfuerzo de nuestros militares.
Mire, yo lo digo siempre, ¿no? Y siempre que tengo la oportunidad de decir que me siento muy orgullosa de los militares españoles. 120.000 hombres y mujeres que están en todo momento con una voluntad de servicio, desde los 3.000 hombres y mujeres que tenemos en este momento misiones internacionales y situaciones complicadas en Estonia, en Letonia, en el Líbano, en el Sahel, precisamente en Mali. Ahora voy efectivamente a Tenerife y a dar también las gracias a los militares de la UME que han estado en estos días en este incendio tan terrible, pero en todos los ámbitos. Yo creo que tenemos unas Fuerzas Armadas de las que nos tenemos que sentir muy orgullosos, como decía antes, hombres y mujeres preparados, formados, profesionales, con valores, con una dedicación de servicio a España, que son un lujo, son ciertamente un lujo, y además tengo que decirlo, y ayer pues para mí fue otro motivo de satisfacción, ¿no? Esta reunión de ministros de defensa de la Unión Europea, España y sus Fuerzas Armadas son un punto de referencia importante en nuestras misiones militares, tanto en la OTAN como en Unión Europea, ¿no? Y en los países donde están, son profundamente respetados. Yo la semana que viene voy a ir a visitar también a nuestros militares en Estonia, uh-huh. y el ministro de Estonia pues agradecía la visita porque para todos esos países de esa zona la presencia militar española es tranquilizadora.
Ajá. Hablando de Ucrania, la verdad es que fue muy significativo que todos los ministros europeos de defensa se dieran cita en nuestro país para analizar la situación de la guerra de Ucrania, justo en un día en el que se dio el mayor ataque de Rusia sobre Kiev desde la pasada primavera y el mayor ataque ucraniano con drones sobre territorio ruso en todo el conflicto. El español de a pie se desayuna estos días con titulares como esos, que apuntan a un cierto repunte de las hostilidades, con Ucrania haciendo avances tras la muerte del mercenario Prigozhin, pero también leemos que Estados Unidos no está muy contenta con la estrategia bélica de Kiev. Sé que es difícil resumir, pero si usted pudiera condensarlo en unos pocos segundos, ¿en qué punto se encuentra la guerra y qué conclusiones ha sacado la Unión Europea sobre cuál debe ser su papel en el medio plazo?
Bueno, ayer también entró por videoconferencia el ministro de Defensa de Ucrania, pues para agradecer el apoyo de los países de la Unión Europea. La situación en Ucrania, aunque no salga tanto en los medios, está siendo muy dura. Es una guerra especialmente cruel, en la que se están vulnerando todas las normas del derecho de la guerra, porque la población civil ucraniana está siendo víctima de todo tipo de agresiones a los colegios, a residencias de la tercera edad. Y es verdad que se está haciendo una contraofensiva ucraniana, pero es una contraofensiva muy, muy lenta, porque efectivamente lo que han hecho los rusos durante el invierno ha sido minar todo el terreno, fortalecer, y los avances son muy largos y complicados. Aquí, precisamente, en el Hospital Militar de Zaragoza, hemos traído heridos ucranianos con terribles amputaciones. Por lo tanto, la guerra está siendo especialmente cruel. especialmente desgastadora para todos, y la población civil está siendo objeto de terribles agresiones. Lo que sí que tiene que quedar muy claro es que el apoyo de los países de la Unión Europea, OTAN, a Ucrania es y tiene que seguir siendo total, porque nos estamos jugando mucho.
La verdad es que la cita no pudo ser más oportuna, porque en el capítulo africano ustedes iban a analizar la situación creada en Níger, donde se ha vivido un golpe de Estado, y justo unas horas antes de su encuentro conocíamos que Gabón también ha sufrido un golpe, lo que viene a reforzar esa sensación de inestabilidad que se vive desde 2021 más o menos en el África francófona. Con el Sahel como amenaza latente y la inmigración como gran reto, creo que han salido ustedes con cierta inquietud en ese sentido.
Bueno, hay una enorme preocupación por la situación en toda África en general, porque en toda África la extensión de Rusia a través de los Wagner, y vamos a ver cómo influye también la muerte de Prigozhin y también de China, está siendo muy evidente y muy patente. Pero en el Sahel especialmente. Primero, por todos estos golpes de Estado que está habiendo. Segundo, porque aunque hablemos menos de ello, el yihadismo se está extendiendo, y se está extendiendo de una manera considerable por todo el Sahel, es decir, estos grupos yihadistas del Daesh del Gran Sáhara, Jotanin, el Boko Haram, están cometiendo unas masacres terribles también. Por lo tanto, la situación es muy preocupante para los países como España, Italia, Grecia, Malta, los países que estamos más cerca de lo que es el sur. Por eso siempre decimos que es tan absolutamente importante, y nos preocupa mucho el incremento de los golpes de Estado que está viendo, y ese avance del yihadismo, ese avance del terrorismo, unido a todas esas mafias que están trabajando para hacer esa inmigración ilegal, en las que todos estamos viendo cómo se está llenando el mar Mediterráneo de pobre gente a la que se le saca todo el dinero para dejarle muchas veces a la deriva en las situaciones que todos conocemos de la terrible inmigración ilegal y esas mafias que hay.
Hay un asunto también que nos inquieta mucho, que es el de Gibraltar y el hostigamiento continuo que están sufriendo en nuestros barcos en aguas que, según los tratados, son españolas. El asunto lo lleva el Ministerio de Exteriores, que ha emitido una queja formal al Reino Unido, pero teniendo el Ministerio de Defensa algo que decir en la defensa de nuestra soberanía territorial, me gustaría preguntarle qué opinión le merece lo que está sucediendo en torno a las aguas del Peñón.
Bueno, yo creo que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha sido muy claro, y el Ministerio de Defensa apoya totalmente la posición del Ministerio de Asuntos Exteriores. Creo que han sido claros, contundentes, y efectivamente, como ha dicho el Ministerio de Asuntos Exteriores, estas actuaciones que han ocurrido en el mes de agosto pues no son aceptables. Creo que desde España marcamos perfectamente nuestra postura, y desde luego trabajamos en total sintonía el Ministerio de Exteriores, que es quien tiene la palabra en esta materia, y obviamente pues el resto del gobierno.
Me gustaría aprovechar también la ocasión, doña Margarita, para mirar un poco a los asuntos domésticos. Como jueza de profesión y miembro de este gobierno, resulta obligatorio preguntarle por su opinión en torno a la polémica amnistía que de la que se está hablando en estos días. Hemos hablado con numerosos juristas que nos insisten en que la amnistía no está contemplada en la Constitución, y que la lectura de que al no estar prohibida explícitamente abre la vía que se pueda impulsar, que eso sería un ejercicio político demasiado forzado, que pondría en solfa la propia naturaleza democrática del régimen del 78. Usted, en cambio, en las últimas horas ha dicho que ve amplias posibilidades de encajar la amnistía en la Constitución.
No, fíjese, yo no he hablado nunca de amnistía. Yo lo que he dicho es que se está haciendo unos estudios y unas consideraciones teóricas sobre distintas figuras penales. En este caso, la amnistía. Yo lo que digo es que nosotros tenemos un marco, y este marco es la Constitución. La Constitución española, que es una garantía para todos, de la que nos tenemos que tener también muy satisfechos. Y cualquier posicionamiento que se tome desde el punto de vista de conductas penales o de hechos que hayan tenido una trascendencia penal o estén en un procedimiento, la solución final tiene que ser siempre en el marco de la Constitución. Y yo lo que digo es que la Constitución, nuestra Constitución, es un texto que permite unas interpretaciones acordes a la realidad social. Y, por lo tanto, hablar en teoría sobre, como si fueran clases de derecho penal, yo creo que no es el momento. Vamos a ver cuando surja el momento, si es que surge algo, si hay textos vamos a ver si eso se adecúa a la Constitución. Y nuestra Constitución, por suerte, es una Constitución que, aunque tiene 40 años, permite una aplicación acorde con la realidad social, con las necesidades de la sociedad. Nuestra sociedad no es igual ahora que hace 40 años, pero al mismo tiempo la Constitución tiene esa vitalidad. Por tanto, cuando llegue el momento, cuando haya textos, cuando sea algo más que un discurso teórico, entonces es cuando yo creo que podemos hablar. Los jueces es lo que tenemos, que siempre nos gusta hablar sobre textos y no sobre disquisiciones teóricas, que por supuesto son muy respetables y que está muy bien.
Y si basamos esa posibilidad en la realidad social actual de España, ¿eso cómo se calibra? Porque la idea de la amnistía no se planteó a los votantes del PSOE o de Sumar en el momento de las elecciones, y sin embargo se puede dar el hecho de decir, bueno, pues aquí está la amnistía que no estaba prevista, pero que las elecciones del 23 de julio así lo llevan o lo provocan debido a la voluntad de Pedro Sánchez. ¿Quién decide que la realidad social está madura o a favor de una amnistía?
Bueno, vamos a partir de... Claro, es que esto daría para una disquisición teórica muy importante. Ustedes hablan, o se habla de amnistía con carácter general. Las normas tienen que tener siempre una concreción. Es como si estuviéramos hablando de grandes pronunciamientos de derecho. Tienen que tener una concreción. No hay una concreción puntual de nada todavía en este momento. El derecho penal siempre tiene en cuenta actuaciones individualizadas, porque los tribunales, que son finalmente los que tienen la última palabra, lo que hacen es valorar actuaciones individualizadas. Por tanto, hablar de amnistía con carácter general, insisto, está muy bien desde un punto de vista teórico, doctrinal, si se quiere. Pero a la hora de posicionarnos, incluso de hacer críticas, que yo entiendo que son muy legítimas, vamos a ver con qué texto se está trabajando, si es que se está trabajando, que yo lo ignoro, yo no lo sé. Lo que quiero decir es que las normas, cualquier norma que tengamos ahora en este momento o que pueda dictarse en el futuro, ha de hacerse siempre en un marco, que es el marco constitucional. Y nuestra Constitución tiene esa posibilidad, no olvidándonos nunca que el derecho penal da respuesta a actuaciones individualizadas, cometidas por personas concretas en lugares y en momentos distintos. Y eso es a lo que yo me quiero referir. Uh-huh. El discurso teórico me parece que está muy bien, pero los juristas, o algunos tenemos un poco por deformación profesional, de hacer pronunciamientos sobre realidades concretas o sobre proyectos de normas concretas, porque entonces sí podremos criticar. Cuando veamos un texto, cuando veamos un proyecto de norma, cuando veamos las distintas actuaciones y las distintas consideraciones que hay que ver. Mientras tanto, hablar en abstracto, pues que creo que está muy bien desde el punto de vista doctrinal, pero desde el punto de vista político, y tenemos que tener una consideración política en este momento, yo no le puedo decir, porque se está hablando, como digo, en teoría sobre lo que pudiera ser sin ninguna plasmación en concreto todavía.
Es curioso porque algún excompañero suyo, como Juan Carlos Campos, se puede ver en la tesitura dentro de un tiempo de enfrentarse a ese dilema, ¿no? Porque él, en teoría, desde el punto de vista teórico, dejó claro en declaraciones a una televisión que él no veía la amnistía, no la veía posible. Y aquí en la cadena COPE estamos contando, por ejemplo, que Cándido Conde Pumpido, allá por 2021, también aseguró a un grupo de periodistas que la amnistía sería literalmente un trampantojo inconstitucional. ¿El Tribunal Constitucional se puede ver en un lío dentro de un tiempo?
El Tribunal Constitucional, que está formado por magníficos juristas, lo que verá es un texto concreto con una articulación concreta, no con una grandes declaraciones de principios, sino con un texto concreto, con una articulación concreta, contemplando situaciones concretas, y tendrá que pronunciarse sobre ese texto. El Tribunal Constitucional, obviamente, como decía antes, no es una cátedra universitaria, no es un foro de discusión jurídica, sino lo que hace es pronunciarse sobre la constitucionalidad de normas articuladas y con pronunciamientos concretos. Yo, desde luego, no conozco todavía ningún texto sobre el que yo le pudiera vertir mi opinión, no lo conozco, no lo sé.
Finalmente, quisiera conocer su opinión, si es tan amable, del gran tema que tenemos hoy encima de la mesa en las radios, en las televisiones, en la prensa, que es esa reunión que hubo entre el presidente del Gobierno en funciones y el candidato a la investidura, Núñez Feijóo. Se plantearon una serie de pactos de Estado por parte del PP, pero el PSOE no parece muy por la labor. ¿Usted qué opinión tiene de lo que se vio ayer, de lo que se escuchó y de lo que se planteó?
Bueno, mire, lo primero, y lo digo siempre del respeto, a mí me sorprendió mucho ayer la propuesta del señor Feijóo, que lo que viene a demostrar es que lo único que quiere es ser presidente del gobierno. Ya que tanto hablamos de la Constitución, el artículo 68 de la Constitución habla de que las legislaturas tendrán una duración de 4 años. Es verdad que si luego no se puede seguir adelante, puede acortarse la legislatura. Pero la voluntad del legislador constituyente de la Constitución es que las legislaturas tengan 4 años. ¿Por qué? Porque una actuación de gobierno seria y rigurosa exige tener un tiempo. Lo que no entiendo yo, no puede ser que quienes se llaman constitucionalistas digan no. Bueno, ya de entrada vamos a decir que la legislatura va a durar 2 años. Es que, como usted bien decía antes, es que eso no le dijeron a los votantes del Partido Popular, de que querían una legislatura solo de 2 años. Por tanto, ¿qué impresión tiene uno? Que el señor Feijóo quiere ser presidente del gobierno a cualquier precio o a cualquier costa, e incluso con la duración que sea, con tal de decir soy presidente del gobierno. Pero mire, a mí que vengo ya le digo del mundo del derecho, claro que a mí se habla en este momento de pactos de Estado, cuando desde hace 5 años se tiene bloqueado al Consejo General del Poder Judicial, francamente me parece que no es serio. Yo creo que cuando uno quiere gobernar un país, y sorprende porque el señor Feijóo ha gobernado, sabe que una labor de gobierno exige rigor, seriedad, serenidad, y por tanto querer decir no, afronto esto deprisa y corriendo y en 2 años porque lo único que quiero ser presidente, no me parece que sea la mejor señal de responsabilidad para afrontar algo tan importante como es la gobernabilidad de España. Yo lo decía al principio de mi intervención, estamos muy orgullosos de España, de su papel en el internacional, yo hablaba de las Fuerzas Armadas, pero en otros ámbitos también. La labor de gobierno tiene que ser con una serenidad, con esa duración de 4 años que la Constitución ha querido, artículo 68, ya que tanto se habla de la Constitución, y aquí, deprisa y corriendo 2 años, pues francamente, y lo digo con todo el respeto, la apariencia es una apariencia de que lo que se quiere es ser presidente a cualquier precio.
2 años deprisa y corriendo, queda claro que no, pero 4 años con Puigdemont, Esquerra, ¿pinta mejor o le inquieta usted también
a ver,
un poco?
Es que los juicios de valor sobre Puigdemont, Esquerra, bueno, vamos a ver qué pasa, Yo no sé tampoco, a lo mejor el señor Feijóo, que ofrece esos pactos de Estado, pues a lo mejor puede apoyar al Partido Socialista en las cuestiones que sean de Estado. Porque efectivamente, si esa voluntad de Estado que dice que tiene el señor Núñez Feijóo, que yo insisto, en algunas materias, como en el tema de justicia, no es que lo ponga en duda, es que está constatado que no la tiene, pues cuando llegue el momento de las grandes cuestiones de Estado, pues efectivamente lo que tiene que hacer el señor Feijóo, que cree en el Estado, es apoyar en su caso.
Margarita Robles, ministra de Defensa en funciones. Le agradezco estos minutos y le pido que hoy en Tenerife traslade a los militares españoles que lucharon contra el fuego nuestra más sincera admiración. Un saludo y que vaya bien.
Nuestra admiración siempre a todos los militares por el gran trabajo que realizan. Muchísimas gracias.
Un saludo, que vaya bien.
Adiós, adiós.